Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros.
Amén.
Bueno, después de estos momentos de alabanza a nuestro Dios y con los problemitas de ahí de la tos, pues casi me quedo sin voz, hermanos, pero vamos a dar el mensaje. Un mensaje interesante, hermanos, como siempre, la palabra de nuestro Dios. Previo a que ocupen su lugar, les voy a invitar a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan. En su capítulo 15, Juan capítulo 15, y en una forma alternada vamos a darle lectura del verso 1 al verso 7. ¿La tenemos, hermanos? Alternadamente leemos, dice así la palabra de nuestro Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado.
Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que esté en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer.
El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y lo cogen y los echan en el fuego y arden.
¿Todos?
Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Amén.
Ocupen sus lugares, hermanos, gracias. Bueno, en esta tarde el título del mensaje, hermanos, es permanecer en el Señor. Y durante toda esa noche, hermanos, el maestro había estado consolando e impartiendo ánimo a sus discípulos, ya que les había comentado en unos capítulos atrás que la hora había llegado, en que él pues ya tendría que dejar este mundo, ascender a los cielos, pero dejaría una tarea muy importante para los que se quedaran. En este caso, para dar inicio a la iglesia serían los discípulos. Y es por ello que nuestro Dios, bueno, nuestro Señor, tenía esa preocupación, hermanos, en ese momento. Sabía que ya el tiempo pues, se había cortado. Él ya había pues transmitido el mensaje a sus discípulos durante un tiempo de 3 años y medio, en el cual pues nuestro Señor preparaba a sus discípulos porque ellos iban a llevar la continuidad del mensaje que tenía el Señor. Y dice que mientras el Señor iba en camino por las calles de Jerusalén hacia el torrente del Cedrón, pues iba todavía hablando con sus discípulos. Estuvo, durante esa noche, hermanos, estuvo hablando de temas importantes que tenía que conocer los discípulos. Ya les había dicho que Satanás ya estaba cerca y que en esos momentos el Hijo de Dios también iba a tener pruebas a través de él, y empezaba a sentir ya la presencia de esas pruebas de parte del enemigo. Pero aún y con ello, hermanos, el Señor se mantenía firme y seguía dándole palabras de aliento a sus discípulos, debido a que en breve pues él ya estaría en otras instancias. Y el Señor en este capítulo que acabamos de leer, en este capítulo 15 de Juan, pues nos habla de una vid verdadera, donde en esta tarde, hermanos, quisiera que tocáramos 5 aspectos. El primero es en relación a que veremos que iban a haber cambios importantes. Ya no iba a ser el pueblo de Israel esa vid, sino que ahora iba a cambiar. Pero el Señor quería instruir a sus discípulos porque no quería que pasara lo que pasó con la vida anterior, sino que ellos tenían que seguir el ejemplo que el maestro les había dejado. También veremos que este nuevo pueblo no se iba a establecer con otro pueblo, hermanos, o sea, otra raza, sino que ahora tanto judíos como gentiles iban a formar parte de este nuevo proyecto de nuestro Dios. También vamos a ver a lo largo de este capítulo que el Señor hace mucho énfasis en la necesidad de permanecer en Él. Dice que todo aquel que por sus propios méritos quiera hacer logros, no lo va a poder hacer. Pero si los hace a través del Señor o confiado en el Señor, estos logros van a ser todo un éxito. Y toma como alegoría aquella vid, donde dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Vamos a ver quién es ahora, quién va a ser ahora la vid y qué función ahora va a tener el Hijo de Dios, o sea, cada uno de nosotros, como pámpanos. Y que cada uno de nosotros, hermanos, tendríamos que llevar fruto. Algo muy importante que ahora nuestro Señor Jesús tomará en consideración con respecto al miembro que quiera unirse a este grupo que está formando nuestro Señor Jesucristo, dice que él tendrá que llevar fruto. En esta ocasión, hermanos, no nos va a dar tiempo que desglosemos cuáles son los frutos que pide nuestro Señor Jesús. Tocaremos nada más uno, que es el que consideramos el más importante, que es el esparcir la palabra de nuestro Dios. Pero el Señor Jesús, dentro de esos frutos que les está comentando a sus discípulos, había otras características que quizás más adelante toquemos, hermanos, donde teníamos que tener las cualidades o virtudes del Señor Jesús, como frutos también. Dice el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde. Dentro de los muchos frutos que tendríamos que adquirir de parte de nuestro Señor. Pero esperemos en otra ocasión poder tocar un poquito más en profundidad ese tema. Ahora nosotros vamos a hacer ese canal efectivo, hermanos, en el que nuestro Señor Jesús dejó un mensaje y nosotros vamos a hacer el medio que extenderá ese mensaje a toda la humanidad. Ese era el propósito ahora de esta nueva vida. Y en relación con todo esto, hermanos, como último punto, consideraremos que el Señor nada más da dos opciones: permanecer en Él y llevar fruto para la gloria de nuestro Dios, o separarnos de Él y ser consumidos por el fuego. No hay más opciones, no hay una tercera opción, hermanos. Nada más tenemos estas dos opciones. Y el objetivo de nuestro Señor era de que concientizáramos, hermanos, que nada más hay estas dos opciones. Si queremos formar parte de este pueblo, pues debemos de manifestarlo a través de nuestros frutos. Y solamente así podemos glorificar a nuestro Dios. Esa es la temática. Esperemos terminarla, hermanos, porque sí está un poco extensa. En Juan capítulo 15, el verso 1, ya leíamos: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El Señor Jesús con frecuencia utilizaba alegorías para poder exponer su mensaje y llegar a un trasfondo espiritual. En la mañana nuestro hermano Diácono Carmelo nos hacía una de ellas que utilizaba el Señor cuando veíamos al samaritano hacer obras. El Señor siempre, sus mensajes eran así, hermanos, porque por una parte el mensaje ya no era tan directo para el pueblo de Israel, sino que iba a trascender ese mensaje. Entonces, por eso el Señor ocupaba muchas veces estas formas de exposición de sus mensajes que quería hacer llegar. Y para este caso, ¿a qué está utilizando, hermanos? A la vid, ¿verdad, hermanos? Dice el verso 1: yo soy la vid verdadera y mi padre, el labrador. Y nuestro Señor Jesús, ¿por qué utilizaría la vida en ese momento? Estamos hablando que viene en un momento de aflicción, donde Él está consciente de que el tiempo ha llegado. Quizás sus pensamientos, como lo dice en el capítulo 12, Juan capítulo 12, el verso 27, dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Sus pensamientos estaban turbados, pero él estaba consciente de que era necesario, hermanos, infundirles y dejarles bien penetrado en sus pensamientos de los discípulos cuál iba a ser ahora su misión. El Señor ya iba a morir y era necesario que los discípulos estuvieran atentos a lo que tenía que suceder. Dice que en la antigüedad, ¿quién era esa vida, hermanos? El profeta Isaías, en su capítulo 5, nos dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Habíala cercado y despedregado. Había plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella. Y esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo haya hecho en ella? Como esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré sus cercas y serán para ser holladas. Haré que quede desierta, no será palada ni cavada, y que será el cardo y las espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan suyas deleitosa. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. El profeta Isaías, quizás, hermano, nos lo dice en una forma poética, lo que era para nuestro Dios esa viña. Un lugar que, una viña que él había escogido desde sus principios. ¿Que la sacó de dónde, hermanos? De Egipto. Como lo dice el salmista ahí en el Salmo 80. Vamos a leer también, hermanos, para que veamos cómo se refiere también el salmista. Salmo 80, el verso es el verso 8 y 9. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿De dónde sacó entonces nuestro Dios esa viña, hermanos? De Egipto, porque ahí fue donde se formó el pueblo de Israel. Y de ahí la sacó, hermanos. Y dice que la llevó por el desierto y la cuidó y que le preparó un lugar especial donde ella tenía que habitar, que era la tierra de Canaán. Y que nuestro Dios quitó todos aquellos reyes que estaban en ese momento en Canaán para que sus hijos pudiesen tener esa viña. Y el pensamiento de nuestro Dios era de que Israel fuese un pueblo diferente a todos los pueblos, que fuera luz a todos esos pueblos. Y nos dice ahí en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 4, el objetivo que tenía esta viña, hermanos. Deuteronomio, capítulo 4, el verso es el verso 5, que nos dice así: mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis, para que toméis por posesión de ella. Guárdalos, pues, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿Qué nación grande hay entre que tenga a Dios? ¿Dios es tan cercano a ellos como está Jehová vuestro Dios en todo en cuanto pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros? Ese era el objetivo, hermanos, de que nuestro Dios sacara esta viña, de sacar a un pueblo que fuera diferente a todos los pueblos. ¿Ustedes recuerdan cómo era Egipto? Era un pueblo lleno de idolatría. ¿Cómo eran los cananeos, hermanos? Pueblos llenos de idolatría. Pero nuestro Señor había escogido una simiente especial, un pueblo especial, el cual le puso estatutos, le puso leyes para que cuando los otros pueblos viesen el actuar y el obrar de esta nación, dijesen, ¿qué pueblo hay como este? Israel tenía que ser esa luz a todo el mundo. Para eso nuestro Dios lo había formado. Dice que durante ese trayecto, hermanos, llegan a Canaán y más adelante nuestro Dios le da oportunidad de edificar un templo, un lugar donde iba a estar la presencia de nuestro Dios con su pueblo, y que Dios iba a gozar con su pueblo porque iba a compartir momentos de deleite. Porque él esperaba que los frutos de esta viña, de esta vid, fueran dulces, fueran agradables. El Señor esperaba que cuando el caminante atravesara el desierto y en ese deseo de saciar su sed, encontrara esas uvas dulces, y les fuera de refugio para ellos. El Señor esperaba que cuando los hombres cansados de ver tanta maldad y tanta idolatría, fijasen sus ojos hacia el pueblo de Israel y dijeran, ciertamente es así la vida. Porque Israel iba a ser la luz para todo el mundo. Pero ¿qué ocurrió, hermanos? Ocurrió todo lo contrario. Dice que el Señor, cuando quiso recoger sus frutos, sus uvas, eran silvestres. Eran malas, hermanos. No cumplieron con el objetivo que nuestro Dios les había dicho. No cumplieron con el plan que nuestro Dios había trazado para ese pueblo. Y el pueblo de Israel entendió en algún momento que no habían cumplido con ese requisito. Y es por eso que ahí en el libro de Isaías, en su capítulo 53, el verso 6, nos dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó del camino. Israel lo había entendido, hermanos, y todavía tenía una oportunidad de cambiar su vida. Y el Señor, en su infinito amor que tiene para su pueblo, dice que envió profetas. Le dijeron, cambia tus caminos. El profeta Jeremías es un profeta que lloró por el pueblo de Israel, buscando la manera de que ellos cambiaran de ese proceder. Dice más adelante el Señor Jesús, envié profetas y no los quisieron escuchar. Pero esa viña, hermanos, todavía en el tiempo de Jesús estaba. Todavía tenían una última oportunidad. Y ahora nuestro Dios no mandó profetas, sino mandó ¿a quién? A su propio Hijo. Para que quizás escuchando la voz del Maestro, cambiase el corazón de ellos. Y en efecto, en algunos sí tocó su corazón y se convirtieron al Señor. Pero en su mayoría del pueblo, hermanos, dijeron no, este no es el Mesías. Y no quisieron cambiar esa forma de vida, sino que se mantuvieron, hermanos, en ese pensamiento. Y es por ello que el apóstol Pablo, cuando habla a los judíos, les dice que ellos, los judíos, habían blasfemado el nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 2, el verso 24, es donde encontramos estas palabras del apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, el verso 24, dice, Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de quién, hermanos? De vosotros. ¿Vosotros quiénes eran?
Judíos.
Los judíos. Y no solamente el apóstol Pablo les hace notar eso, ese mal proceder que habían hecho. También el apóstol Pedro, en su momento también, les exhortó, hermanos, a que pensasen en lo que habían hecho y en lo que estaban haciendo. El libro de los Hechos, en su capítulo 3, nos dice en el verso 13 estas palabras. Hechos 3, 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diesen a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El discurso seguía, hermanos, para el pueblo de Israel, tratando de buscar que ellos cambiasen su forma de pensar, pero pues ellos, hermanos, se mantuvieron en ese pensamiento de que el Mesías que decían que había venido, no era. Y hasta la fecha, hermanos, si usted platica con un judío y le dice, el Señor ya vino, el Señor murió por nosotros y quiso que cambiásemos, ¿qué les dicen ellos? Era un profeta, un hombre muy importante de Israel, pero un profeta. No es el Mesías está por venir. Y nuestro Dios considera esta viña como un sarmiento de viña extraña. Jeremías en su capítulo 2, 21, así nos lo deja escrito. Ese ya fue el pensamiento de nuestro Dios hacia aquella viña que nuestro Dios había preparado. Jeremías capítulo 2, el verso 21, dice, te planté vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? Para nuestros pensamientos, hermanos, y para todo lo que conocemos del pueblo de Israel y de cómo nuestro Dios lo fue llevando y cómo nuestro Dios se manifestó, no una vez, no dos veces, sino muchas veces en el pueblo de Israel. Para nuestros pensamientos, hermanos, cuando vemos al Hijo de Dios sanando, haciendo milagros, sería lógico que no comprendiesen que era el Mesías. Para nuestros pensamientos hoy en día, hermanos, podríamos decir que no. Que si nosotros hubiésemos estado en esos tiempos, hubiésemos creído a nuestro Dios y hubiésemos sido esa vid que llevaba frutos agradables a nuestro Dios. Pero ahora, hermanos, nosotros estamos en el mismo camino. Ahora nosotros, hermanos, también compartimos la misma suerte que el pueblo de Israel. Porque ahora, ¿quién es la vida, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice que nosotros hemos sido injertados en esa vida. ¿Para qué, hermanos? Para cumplir ahora el propósito que desde un principio se había trazado. Dios no iba a dejar que su propósito no se cumpliese. Si no lo pudo hacer con el pueblo de Israel, buscó los medios para hacerlo, pero ese propósito, hermano, se tiene que cumplir. Y ahora vamos a pasar, entonces, el primer punto lo hemos cubierto. Vendrían cambios muy importantes. Ahora Israel ya no iba a tener ese distintivo de ser la vid del Señor. Ahora Israel iba a quedar apartado, no en su totalidad, como ya les comenté. Algunos sí quisieron seguir el camino del Señor, se abrazaron a Él y formaron parte de la iglesia de Dios. Pero ahora viene esa vid verdadera. Y así inicia su enseñanza a los discípulos nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 15 que veíamos, hermanos, regresando un poquito para no olvidar el verso. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre, el labrador. Entonces vamos a encontrar un cambio, hermanos, en el cual, pues todo tiene que mejorar. Y vamos a ver, hermanos, hoy en día, y nosotros estamos cumpliendo precisamente en ese cambio que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque era un cambio para mejorar, no para mantener la misma línea de Israel, sino para mejorar. En el capítulo de Juan, o en el libro de Juan, pues encontramos 7 veces que el Señor utiliza la palabra yo soy, como en la antigüedad, cuando le preguntó a Moisés, ¿y cómo me he de presentar al pueblo? Y les dijo, yo soy, me ha enviado. Y aquí nuevamente el Señor ocupa el yo soy, porque Él es el primero, hermanos, Él es el que ha sido desde siempre, pero ahora se da a conocer como el Hijo de Dios. Y como el que va a ser la vid, donde de esa raíz, de ese árbol, iba a salir la verdadera palabra de nuestro Dios. No porque la otra haya sido falsa, hermano, sino porque ahora viene directamente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ahora también nosotros tenemos una misión. ¿Y cuál es nuestra misión, hermanos? Vamos a leer Juan capítulo 1. El verso es el verso 9. Juan capítulo 1, el verso 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? Vino a iluminarnos, hermanos, en esa verdad. Pero no solamente Él iba a ser la lumbrera, sino que ahora nosotros también íbamos a formar parte de esa luz. Les comenté, hermanos, que el pueblo de Israel tenía que ser luz a las naciones. Ese también era parte de su objetivo. Bueno, pues ahora, ¿a quién se le pasó este objetivo, hermanos? A la iglesia. Ahora la iglesia debe de ser la luz al mundo. Y en algunas citas nuestro Señor Jesucristo lo mencionó, y yo pienso que todos ustedes la recuerdan, cuando dijo que debemos de ser luz a todas las personas. ¿Cómo fuimos nosotros injertados? ¿O cuál es nuestra función, hermanos? Dice el verso 2 del capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que llevase más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros como en pámpanos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahora nosotros, hermanos, ya formamos parte de ese árbol. Y con respecto a ese árbol, hermanos, ¿sí conocen la madera de la vid, de los frutos de las uvas? ¿Sí conocen cómo es ese tipo de madera? Pues dice el Señor que es una madera que no es muy servicial, ¿verdad? No se usa como la caoba o como el roble. Es una madera un poquito más áspera, más dura, con diferentes características. Mas, sin embargo, el Señor Jesús, cuando hacía esta alegoría, dice que también de esa madera salieron, ¿cómo se llaman los esos que usan los reyes? Los cetros. Dice, es madera de cetro de reyes. Y que la ocuparon para cosas importantes, porque nuestro Dios siempre tuvo en concepto muy alto a Israel, y siempre cuando hacía las alegorías, trataba de hablar de lo mejor de su pueblo. Pero dice al final, bueno, pues ahora ya no va a servir ni para cetros de reyes, sino que será lanzada y va a ser para el fuego. Y nosotros ahora, hermanos, pues también tenemos ese distintivo, y muchas veces en la palabra de nuestro Dios también, cuando habla de su iglesia o habla de nosotros, hermanos, nos pone con distintivos muy altos, al llamarnos embajadores de Cristo, al llamarnos soldados de Cristo, ministros de Cristo. Nos pone en lugares muy altos porque el Señor espera de nosotros que nosotros sí podamos llevar esos frutos agradables, que sí podamos ser esa luz del mundo. ¿Y cómo vamos a hacer, hermanos, la diferencia entre el mundo y nosotros? Pues el Señor, al igual que el pueblo de Israel, nos dejó estatutos, nos dejó mandamientos y nos dejó enseñanzas. Y algo que también nos dejó, que les dije que íbamos a ver más adelante, nos dejó frutos, que son frutos que vienen de la raíz. ¿Y quién es esa raíz? Cristo. Y entonces tenemos cosas muy buenas, hermanos. El pueblo de Israel tenía cosas muy buenas que no valoró. Pero ahora nosotros también tenemos esa dicha y esa oportunidad de manifestar que tenemos esos frutos. Y como primer punto dice que debemos de ser mansos y humildes. Ese es nuestro primer paso, hermanos. Si nosotros llegamos al pensamiento que tuvo el pueblo de Israel, que por ser un pueblo escogido ya tenía todo ganado, hermanos, pues vamos a caminar como el camino del pueblo de Israel. Pero si nosotros tenemos en el pensamiento que necesitamos hacer méritos día a día, de que tenemos que ganarnos ese galardón día a día, con obras buenas, hermanos, entonces nuestro camino va a ser más acorde a lo que fue el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello que el Señor dice que en ese cambio que hizo, ahora ya no iba a dejar o no iba a delegar la función de ser un pueblo ejemplar a otro pueblo, sino que el mismo Señor Jesús en todo tiempo iba a ser el representante de esa vid. Y dijo, y si alguno quiere por sus propios méritos hacer frutos, no lo va a lograr. Si no los hace, o si no permanece en Cristo. Y la invitación de nuestro Dios es, hermanos, a que permanezcamos en Cristo, pero no en una manera pacífica, sino con obras, sino con frutos, que nosotros empecemos a manifestar delante de nuestro Dios nuestras buenas obras y los frutos que son muy importantes, hermanos. En una ocasión, platicando con respecto a la vida eterna, nuestro Señor nos dejó requisitos fundamentales para poder alcanzar la vida eterna. Y uno de ellos es creer a su palabra, el bautizarse, el hacer obras y sobre todo llevar frutos. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de nuestro Dios, hermanos? ¿Con manos vacías? Vamos a hacer esas uvas silvestres. Pero si llevamos nuestros frutos, entonces vamos a hacer esas uvas que agradan a nuestro Dios. Y dice nuestro Dios ahí en el profeta Isaías en su capítulo 27, Isaías 27, el verso es el 2 y 3, donde nos dice, en aquel día cantad acerca de la viña de vino rojo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie le haga daño. ¿No está hablando a un futuro, hermanos? No está hablando de este momento. Nuestro Dios nos cuida, nuestro Dios nos guarda, nuestro Dios nos llega, nos da su palabra para que nosotros podamos nutrirnos. Y si tenemos una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues nos nutrimos aún más. Y si oramos y leemos su palabra, nos nutrimos aún más. Pero si nos olvidamos de todo ello, hermanos, ¿recuerdan cuáles eran las dos opciones que teníamos? Ustedes elijan, hermanos. ¿Se las recuerdo las dos? Dice, permanecer en él y llevar frutos para la gloria de Dios, o separados para ser consumidos por el fuego. Son las dos únicas opciones que dejó nuestro Señor Jesucristo, hermano. Digo, no dejó una tercera, como dice el libro de Apocalipsis, o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Y yo pienso, hermanos, que cada que venimos nosotros, venimos a nutrirnos de esa savia. Nos venimos a nutrir de esa raíz. Y lo hacemos día con día en nuestros hogares. Pero también tenemos que trabajar, hermanos, por traer frutos a nuestro Dios. Uno de las principales misiones que iba a tener los discípulos era de ir y predicar el Evangelio a toda la gente y a todas las naciones. Y era una tarea que iba a irse dejando de generación en generación. Y entonces nosotros somos esos pámpanos, hermanos, como esos brazos del Señor Jesús, como esa boca del Señor Jesús, que vamos a llevar el Evangelio, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Y esto se ha cumplido, hermanos, porque la palabra de Dios así lo dijo. Se tenía que cumplir hasta su venida. Y se ha hecho. Una misión importante la que tenían los discípulos, eran los que iban a iniciar, hermanos, esta obra. Por eso el Señor Jesús, aún y con todo ese pensamiento turbio que tenía en esos momentos, aún con su corazón afligido por los momentos que tendría que vivir, se esforzaba y se esmeraba porque los discípulos comprendiesen el mensaje, porque afianzaran el mensaje en su corazón, porque era el mensaje que iba a trascender después del ascenso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hicieron así, hermanos. Los discípulos comprendieron y entendieron. Dice que nuestro Señor, antes de terminar su predicación hacia ellos, dice que les iba a motivar con algo, que era el Espíritu Santo. Él es el que le iba a ayudar en todo tiempo y en todo momento, pero que también iban a tener que tener la oración como algo fundamental. Con estos dos aspectos, hermanos, ellos podrían ir avanzando y ir creciendo. Y lo hicieron así, hermanos, lo lograron gracias a todo ello. Ahora nosotros también tenemos las mismas virtudes, las mismas oportunidades. Tenemos el Espíritu de Dios, nuestro Dios, que nos guía, que nos da sabiduría. Solamente es cuestión de que nosotros también, pues en estos tiempos últimos que ya estamos viviendo, donde ya no es fácil, hermanos, que cualquiera nos escuche y diga, sí, acepto tu evangelio, ya no es fácil. Pero es nuestra misión, es nuestro objetivo. Y dice que nuestro Señor no viene, no porque quiera tardar su promesa, sino que está esperando a que el número de sus consiervos se complete. Y si no ha venido, hermanos, es porque todavía hay un número que no se cierra. Y está nuestra oportunidad de que nosotros de ese número podamos ofrecerle a nuestro Dios un fruto que nos haga dignos de estar delante de la presencia de nuestro Dios. Tenemos más para comentar, hermanos, pero ya no pueden hablar. Ya se me está acabando la voz. Pero dejamos abierto eso, hermanos. Vamos a analizar en la próxima ocasión que tengamos la oportunidad de predicar cuáles son esos frutos que comenta. Y el otro muy importante, dice, permanecer en el amor. Después de la lectura que tuvimos, nuestro hermano tocó ese verso. Nos habla precisamente de ese fruto que era muy importante, que es de permanecer en el amor para que todo pueda ser conforme a la obra que nuestro Dios trazó. Que el Señor les bendiga, hermanos, paz a vosotros.
Paz, hermano. Fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.